Flaxo Radio, amplificando ideas.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Hoy estamos en la tercera entrega de Rapsodia Azul. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el jazz en Chicago. Mario, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, pues vamos a empezar hoy día, vamos a continuar con esta historia del jazz que hemos venido haciendo desde el principio de este programa. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Chicago, ¿no? Es que ha sido otro centro muy importante para el desarrollo del jazz. Y bueno, la historia del jazz en realidad es, podemos entenderla más como una evolución de un país, de los Estados Unidos, también de un estrato social, y es básicamente una historia musical que repercute hasta la actualidad.
Muy bien, Mario, hoy como ya hemos dicho, vamos a hablar sobre el jazz en Chicago, que bueno, a partir de 1917 aproximadamente hay una emigración de New Orleans hacia Nueva York y especialmente a Chicago, ¿no? Hacia el norte de Estados Unidos. Esto se debió principalmente a que varias autoridades de New Orleans cerraron el barrio de Storyville en este año, ¿no? En 1917. Entonces, en este barrio, como ya habíamos visto en otros programas, estaban muchos locales de nocturnos, ¿no? Donde se tocaba el jazz, donde se tocaba la música en vivo. Sin embargo, es aproximadamente en este año, en 1917, que esta música, que los músicos migran, ¿no? Hacia el norte de Estados Unidos, y Chicago se constituye en un lugar ideal, ¿no? Por tener una activa vida nocturna.
Y tampoco olvidemos que después de la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos estaba atravesando una bonanza económica, ¿no? Porque, bueno, las principales potencias europeas estaban muy mal económicamente, estaban tratando de reconstruirse después de toda la Primera Guerra Mundial. Y entonces en este momento es que Estados Unidos aparece, digamos, en el escenario, y hay a nivel mundial ya pues un cambio en el orden político y económico. Y Estados Unidos se convierte pues ya en la gran potencia y empieza a abastecer de muchos productos al mercado mundial. Aunque claro, después de 10 años, ya para 1929, ahí está la Gran Depresión, que sobre todo se debió a la especulación de acciones en la bolsa que excedieron a las reservas reales. De hecho, la bolsa de Nueva York era pues ya tomó mucha importancia en esta época.
Claro que sí, y cabe resaltar, Mario, que la década de los 20 ha sido bastante particular en Chicago, y en realidad todos los eventos estos que nos comentas, políticos, económicos y otros, como por ejemplo la prohibición del alcohol, del juego, la abundancia del dinero de contrabando, o sea, han habido una serie de aspectos que han influido, ¿no?, sobre lo que ha sido la producción musical también de esta época. Es en este contexto histórico, digamos, político, económico, que muchos músicos como Louis Armstrong o las orquestas de King Oliver, de Jerry Roll Morton, que hemos escuchado en los anteriores programas, encontraron su refugio en los locales, ¿no?, que eran particularmente de traficantes de alcohol, en los locales nocturnos de Chicago, ¿no?, donde se dio también en los inicios del siglo XX una importante historia de la industria musical, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece, Mariana, si empezamos con escuchando algunas canciones? Vamos a escuchar a continuación la canción Two Deuces, que es fue grabada por una de las primeras, fue una de las primeras grabaciones de jazz de los Hot Five que había formado Louis Armstrong. Él se une a este grupo en 1922, y eran estos también músicos de New Orleans que habían migrado hacia Chicago. Y entonces vamos a escuchar esta canción de Louis Armstrong y los Hot Five, Two Deuces, y se la vamos a dedicar a Dianita Jiménez, que nos está escuchando en este momento. Thank you.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, ahí estamos escuchando a Louis Armstrong con la banda Hot Five, que fue una de las primeras bandas que él llegó a grabar, ¿no? Y a continuación vamos a escuchar otra banda que también fue conformada por Louis Armstrong, especialmente para poder hacer grabaciones, ¿no? Que es Hot Seven, ¿no? Que es como la banda que le siguió a Hot Five.
Le aumentaron dos integrantes, me imagino.
No sé, ¿tú sabes?
¿Por el nombre?
Probablemente, sí. Generalmente pasa eso también con las bandas de jazz, ¿no? Que tienen, que su nombre tiene que ver con el número de integrantes que tienen. Bueno, ambas, Hot Five y Hot Seven, han sido bandas formadas a sugerencia del productor Richard Jones, ¿no? Que en esta época seguramente ha sido uno de los primeros productores que ha grabado música de jazz. Entonces, bueno, y que también ha producido esto que se ha venido a llamar el jazz tradicional, ¿no?
Bueno, entonces vamos a escuchar una canción de Louis Armstrong y sus Hot Seven. La canción se llama Wild Man Blues.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Louis Armstrong con la banda Hot Seven. Como, bueno, podemos ir viendo en la historia del jazz, es un poco que los músicos afroamericanos que llegan de New Orleans se encuentran y van teniendo un lugar, ¿no?, en la vida nocturna de Chicago. Y si bien durante el día, ¿no?, tenían una actividad, sea de conserjes o de camareros, en las noches tocaban el piano, hacían música, ¿no?, y poco a poco han ido adquiriendo han ido adquiriendo un lugar un especial en la vida nocturna de Chicago. Bueno, respecto a la música que ellos empiezan a realizar, en el estilo este que se va generando en Chicago, se añade el contrabajo, se añade la guitarra, que le dio una identidad a este nuevo estilo, ¿no?, de Chicago.
Uh-huh. Bueno, y además también hay que recordar que si bien los músicos que van a Chicago, muchos eran de New Orleans, el sonido no fue trasplantado así por así, ¿no? Evidentemente el Dixieland y el Boogie, del cual habíamos hablado ya antes, dos estilos musicales, llegan hasta el jazz forman parte del jazz de Chicago, pero siempre tomando distancia del estilo de New Orleans. Y bueno, también el estilo de Chicago dio mucho énfasis a la improvisación, sobre todo en los coros de solistas. Entonces también, bueno, toma mayor identidad del contrabajo y la guitarra, que son, pues, los, como decías, Mariana, los algo distintivo de este estilo de Chicago.
Muy bien, ahora vamos a conocer a una artista que es Lilia Harding, que es, a mí me ha encantado poderla encontrar en la historia del jazz. Es una músico, ¿no?, que se ha caracterizado por esa su particular forma de tocar el piano. Y bueno, ella, como tú decías, no todos los artistas de esta época que se han formado o que han resaltado en Chicago venían de New Orleans. Ella nació en Memphis. Sin embargo, por cosas familiares, ella se va a vivir a Chicago y empieza a trabajar en una tienda de música, ¿no? Lo que le hace un poco la relación que tiene también con el instrumento que toca, ¿no?, que es el piano. Ella, se anima a tocar en varias bandas, ha sido muy reconocida en varias bandas que ha podido tocar. De hecho, en las bandas que hemos escuchado hace un momento, Hot 5 y Hot 7, ella participa como pianista. Y bueno, esta su actividad, por más que no era muy aprobada por su familia al inicio, luego hace que se la reconozca, ¿no?
Y creo que también ella se casó con Louis Armstrong, si no me equivoco.
Claro, durante la década de los 20 ella era esposa de Louis Armstrong. Si no me equivoco, a finales de los 30 o principios de los 40, ella se divorcia, ¿no?, de Louis Armstrong, pero han estado en una época importante de formación musical, tanto para ella como para Louis Armstrong, ¿no? Luego Lily Harding va a tocar con Ray Charles, con otros músicos así grandes del jazz, ¿no? Pero eso ya en una época mucho más contemporánea del jazz.
Uh-huh. Vamos a escuchar entonces a Lily Harding con la canción Let's Get Happy Together.
come on, babe, we'll show 'em. We'll show 'em that we're no clowns. You can dance and I can sing. I've got the finger and you've got the ring. So we'll be happy together.
Bueno, estamos de vuelta en Rapsodia Azul. Esta es la tercera emisión y acabamos de escuchar a Lily Hardin y el piano, ¿no? Que ella tocaba en los diferentes grupos en los que estuvo. Bueno, en esta época también en la que surgió el estilo de jazz en Chicago, el estilo tradicional, el llamado estilo tradicional, también se hace muy evidente y sale muy a flote el tema de la industria musical, ¿no? En Chicago, que en realidad en algo que se concentra es en la producción musical de músicos afroamericanos, ¿no? Y es un poco por captar, digamos, a estos músicos que surgen estas primeras disqueras, ¿no? Bueno, y que se hacen las grabaciones de blues, de jazz, etcétera. Bueno, es en esta ciudad y en otras del norte de Estados Unidos como Nueva York, donde se genera, ¿no?, esta evolución estilística y se genera también esta plataforma comercial, ¿no?, para de la música afroamericana más bien.
Uh-huh. Y bueno, también es como era un negocio muy fructífero y ya verá que tampoco era muy costoso según lo que decían. Pues es un momento donde surgen disqueras importantes, ¿no? Que algunas de ellas todavía siguen funcionando hasta nuestros días, como Oke, Paramount y Vocalion, que lograron captar el éxito de este mercado. Ahora vamos a escuchar, vamos a hablar sobre Jack T. Garden, que él también fue un músico de New Orleans, que fue trombonista, cantante y también fue director de una de estas grandes bandas o big bands de jazz tradicional y swing. Él nació en una familia de músicos y aprendió a tocar el piano a sus 5 años, pero bueno, después se decide cambiar al trombón. Y se lo considera como uno de los mejores trombonistas de jazz clásico de la época y también tocó junto a Louis Armstrong, por ejemplo.
Claro que sí, la influencia de este músico afroamericano ha sido pues la música que escuchaba en su infancia, ¿no? Que era el blues y los espirituales negros, ¿no? Que han marcado mucho el estilo musical del jazz, ¿no? Entonces, pero este artista logra desarrollar una técnica propia, ¿no? Mucho más refinada y según expertos en música jazz, fácilmente reconocible, ¿no? A continuación vamos a escuchar la canción de Dark Eyes.
Thank you.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estás escuchando Rapsodia Azul acá en vivo por Flaxo Radio Ecuador. Y acabamos de escuchar a Jack Teagarden con la canción Dark Eyes. Y bueno, justamente estábamos aquí hablando de pronunciación en una acalorada discusión con Mariana, sobre un músico que vamos a presentar a continuación. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco del jazz de Chicago, ¿no? Tenemos a Berry Gordy Jr., que fue el primer afroamericano que fue dueño de una compañía disquera, que también hasta el día de hoy pues es muy famosa y que existe, es la disquera Motown, que se funda en Detroit y que fue una de las compañías que llevaron la influencia del jazz y la música negra en general a muchos sectores más amplios de la música popular, ¿no? O sea, gracias a Motown, pues el jazz sale de Chicago, sale de Nueva York y se extiende no solamente por el resto de Estados Unidos también, sino en otros continentes.
Muy bien, Mario, ahora sí vamos a hablar de este músico.
Impronunciable, además.
Impronunciable, que se llama, bueno, no debe ser tan impronunciable, pero bueno, es Sidney Bechet, músico y compositor, ¿no? Que nació también en New Orleans, en la misma época de todos los artistas de los que estábamos hablando ahora, ¿no? Aproximadamente en 1897, más bien. Y bueno, él es el séptimo hijo, ¿no? Es el último hijo de siete hijos, en realidad. Y bueno, su padre era zapatero, pero una pequeña particularidad que nos resaltan en la biografía de este gran músico es que su padre tocaba flauta, ¿no? Entonces, cuentan que Sidney en realidad aprendió de una forma bastante autodidacta y seguramente también viendo a su padre aprendió a tocar de forma autodidacta el clarinete, ¿no? Desde muy niño en realidad empezó a tocar este instrumento, habiendo sido también considerado como un niño prodigio respecto a la ejecución, digamos, musical de este instrumento.
Y bueno, y también tengo entendido que fue parte de una banda familiar que se llamó The Silver Bells, que la dirigía su hermano Leonard Bechet, no sé cómo se pronuncia finalmente. Y bueno, Sidney integró varias bandas de metales de New Orleans, de estas que habíamos hablado, ¿no? De estas brass bands. Y en 1917 también se traslada a Chicago, donde tocó con Freddie Keppard y Joe King Oliver, entre otros músicos. Y bueno, María, ¿pero qué te parece si escuchamos una canción de él? Vamos a escuchar de Sidney Bechet, la canción Summertime. Thank you.
Bueno, ahí hemos escuchado una canción de Sidney Bechet y ahora vamos a escuchar otra canción del mismo artista. Es una canción que se llama Pequeña Flor, que bueno, el nombre en realidad originalmente está escrito en francés, ¿no? Porque este artista se va a vivir a Francia ya cuando tiene una fama y un reconocimiento.
¿Cómo se llama en francés la canción, Mariana?
Tú has practicado la pronunciación.
Bueno, sería algo así como Petit Fleur o algo así, ¿no? Aquí, bueno, estamos también ensayando nuestras habilidades en lenguas.
Muy bien. Bueno, la particularidad de esta canción, Mario, es que se ha llegado a constituir en una canción como estándar del jazz, ¿no? Ha alcanzado una gran popularidad esta canción y, bueno, queríamos compartir con todos ustedes.
Bien, aquí vamos a escuchar a Sidney Bechet con la canción Petite Fleur, que es Pequeña Flor, como decía Mariana. Y bueno, vamos a seguir escuchando ahora otro artista que también, bueno, este tiene un nombre casi impronunciable en realidad. Bueno, vamos a comenzar diciendo que él era otra figura del jazz de Chicago, era un trompetista blanco que también se hizo un mito del jazz de esta época. Su nombre era Leon Bismarck, pero bueno, de cariño le decían Bix. Y bueno, el nombre completo de él es Bix Biderbicki, quien tuvo de ser pues el primer músico blanco, de ser reconocido por la comunidad afroamericana musical como un músico también importante, ¿no? Vamos a escuchar entonces de Bix Bidir Biki la canción Singing the Blues.
Bueno, seguimos aquí en Rapsodia Azul. Quiero mandar un saludo especial a Margarita que nos está sintonizando desde algún lugar de aquí de la universidad. Bueno, Mario, a continuación vamos a seguir hablando de algunos otros músicos que han marcado época, ¿no? Y que son importantes en el jazz y en el estilo de jazz que se ha desarrollado en Chicago. Ahora vamos a hablar de James P. Johnson, que fue un pianista y compositor, ¿no? Nacido en New Jersey, que a sus 17 años asistió a una interpretación de Jelly Roll Morton, donde quedó impresionado, ¿no? Por la calidad musical, seguramente, de la banda que este otro artista dirigía. Johnson interpretó como solista, pero también ha realizado interpretaciones junto a otros artistas muy reconocidos como King Oliver o el clarinetista también Pee Wee Russell, ¿no? Y el guitarrista también Eddie Condon. Y también, claro, con el músico tan reconocido que de quien escuchábamos dos canciones hace un momento, Sidney Bechet. A continuación vamos a escuchar la siguiente canción de él, de James P. Johnson, que se llama Honey Sacked Rose. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar a James P. Johnson con la canción Honeysuckle Rose. Y ahora vamos a escuchar a otro clarinetista y saxofonista también que nacido en New Orleans, que emigró a Chicago. Estoy hablando de John M. Dodds, quien él estudió clarinete con Lorenzo Tio y desarrolló parte de su carrera artística en New Orleans. Para 1920 se traslada a Chicago, sobre todo porque Joaquin Oliver le llama para tocar en su banda, y estuvo tocando con él pues durante 4 años hasta 1924. Después John Dodds pues sale de la banda de King Oliver y forma su propio grupo que llamó Johnny Dodds Chicago Foot Warmers, y graba con ellos y otros artistas como los Hot Five de Louis Armstrong, también con Jerry Roll Morton. Hace muchas grabaciones. Y vamos a escuchar precisamente de Johnny M. Dodds la canción Lady Love.
Estamos de vuelta en Rapsodia Azul. Queremos hacer mandar un saludo especial hasta Bolivia, que nos están escuchando. Y bueno, vamos a continuar hablando de algunos artistas más. En este caso vamos a hablar de Joseph Matheus Mannoni, más conocido como Wingy Mannoni, que fue un cornetista, trompetista, cantante y también director de orquesta, ¿no? Y compositor, nacido en New Orleans en 1900. Este nombre que él tiene de Wingy venía del hecho de que el artista perdió uno de sus brazos cuando tenía 9 años de edad en un accidente de tranvía, ¿no? Pero a pesar de esto, Manoni utiliza una prótesis y sigue tocando, haciendo música, y de hecho logra dominar, ¿no? Mario, la trompeta, que es el instrumento que él toca.
Y bueno, Manoni empieza sus primeros trabajos como músico fueron justamente tocando en los barcos que atravesaban atravesaban el río Mississippi entre 1900 y 1923. Y después él sigue trabajando con muchas bandas de músicos blancos de New Orleans y San Luis, como por ejemplo los Crescent City Jazzers, los Acadian Serenades. Y antes de emigrar a Chicago, él toma contacto con algunos músicos de la ciudad de New Orleans, como Jimmy McParland o Moxie Spanier, con los cuales pues va a grabar varios discos entre 1927 y 1929. Vamos a escuchar entonces a continuación una canción de Wingy Manoni, la canción Vine Street Blues.
In the lowlands, baby, tonight. Sing it now.
Leaving here this summer, I won't be back to fall. Leaving here this summer, I won't be back till fall. If you don't stop cheating, ain't coming around at all.
Bueno, ahí hemos escuchado a este artista y la trompeta, ¿no? Que se escucha muy, muy, muy fuerte, digamos, en la música que interpreta. Bueno, Mario, con la canción que a continuación vas a presentar tú, nos vamos a despedir de esta nueva emisión de Rapsodia Azul. Quiero mandar saludos a todas las personas que nos han estado escuchando y agradecer también a Javier Macas, que ha estado en los controles.
Y Mariana, ¿cuál va a ser nuestro siguiente tema en el siguiente programa de aquí a 15 días?
Bueno, me parece que vamos a hablar un poco sobre el jazz en Nueva York, ¿no?
Perfecto. Bueno, yo también me voy despidiendo. De aquí, ya sabes, a 15 días, pues ya puedes escuchar nuestro cuarto programa. ¿Sí, no? Bien. Bueno, me voy a despedir con una última canción. Bueno, es otro nombre raro igual. El artista se llama Erskine Tate, que fue un violinista, pero también fue director de orquesta, quien se traslada a Chicago en 1912, y fue una de las primeras figuras de la escena del jazz en la ciudad. Y él tocaba con su banda, la Vendomie Orquesta. Que inicialmente, pues, esta banda tenía 9 músicos, pero que llegó a tener 15, ¿no? Entre los miembros estables de la banda estuvieron, pues, nombres famosos como Louis Armstrong con la trompeta, Freddie Keppard en la corneta, Buster Bailey en el clarinete y el saxo, Jimmy Bertrand en la batería, y Ed Atkins en el trombón, ¿no? Entonces fue como una orquesta, pues, fundamental de la música de Chicago. También, pues, otros músicos que tocaron con Tate en sucesivas formaciones de la banda, tenemos a Storm Evans, Eddie South, Punch Miller, Homer Simeon, etc. Vamos a escuchar entonces, y ya para despedirnos y para irnos a ver el partido, el segundo tiempo por lo menos, a Erskine Tate Vendomie Orquesta con la canción Caddy Blues.